Vijas Marrones, tu tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio.
Bienvenidas, pijas marrones. Os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio. Esta tarde estoy con dos invitados que soy súper fan, por favor, qué ganas de teneros aquí. Javier de la Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Directo desde Berlín.
Directo desde Berlín, exactamente.
Oye, ¿y qué tal por ahí? ¿Cómo ha sido la cosa?
Pues bien, la verdad es que al menos durante la pandemia, como durante la etapa donde era horrible aquí en Madrid, allí se estaba de puta madre. Estaba súper bien, aunque en los últimos meses fue como se cambió la rosca y estaban aquí todas de cachondeo y yo estaba encerrada en mi casa a cal y canto, pero...
Ay, madre mía. Bueno, ahora nos contarás, porque además esta tarde ha venido también un amigo tuyo, muy, muy especial al programa, que es Vincent Guijarro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Oye, bueno, me encanta tu makeup artist.
Gracias.
O sea, soy súper fan.
Gracias.
La verdad es que es alucinante. Bueno, yo recuerdo tus trabajos con Quito Muñoz al principio, que ahora sigues trabajando con él.
Sí, sí.
Que además somos súper fan de Quito. También en este programa.
Yo también.
Y bueno, y recuerdo tu portada icónica completamente que hiciste para Dora Postigo.
Ah, sí, la de...
Hostias.
Sí, o sea, sí, muy bonita, con Gorka.
Sí, con Gorka Postigo. Dora, la hija de Bimba.
Sí.
Y la verdad es que esa, o sea, esa foto es súper icon total.
Ya. Y ella, sí, siendo una niña, tiene una fuerza la foto. De hecho, recuerda bastante a Bimba la foto.
Sí. Es verdad, es verdad. Como una niñez de Bimba, ¿no?
Decidimos como borrarle las cejas y de repente era un poco Bimba ella.
Sí, y que pasaba ese maquillaje guay.
Gracias.
Y bueno, y ahora tenemos en los kioscos, en los mejores establecimientos, el último Candy, que has hecho un maquillaje increíble para Arca. Que además es un Candy que hay que comprar porque ahí estamos todas. O sea,
es increíble ese Candy.
Yo he escrito sobre Samantha Hudson, sobre Valerie Vegas, aparece tu maquillaje.
Sí.
Y ese número es de coleccionista total.
Sí,
ese
total.
Candy.
Muy bueno.
Qué guay. Oye, ¿os conocíais?
Sí. Somos amigas desde ya mucho tiempo.
Sí.
¿Cómo os conocisteis?
Trabajando. Yo recuerdo la primera vez que vi, sí, fue unas fotos con Luis Venegas.
Para
el libro de J.W. Anderson.
J.W. Anderson, sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Ah,
es verdad.
Fue ahí.
Claro, es que yo también he currado con él varias veces y fiesta y todo, pero claro, yo no recordaba la primera vez exactamente que te conocí.
Yo sí, porque me impactaste, me encantaste, ya lo sabes. Ya. Te lo he dicho muchas veces, borracha.
Sí. ¿Y qué le decías, borracha?
Siempre le decía que era mi persona favorita de Madrid. Es verdad, siempre se lo decía.
Es verdad. Él y tú, bueno, tu novio. No sé
si... Sí, mi novio todavía.
Claro,
todavía lleva el anillo.
Qué bien. Qué bien, y Julen, es verdad.
Bueno, me encanta porque yo os he juntado por casualidad. Luego, pues claro, en general en Madrid todos nos conocemos. Pero sí que es verdad que a veces me he llevado sorpresas en el programa porque yo no aviso a los invitados quién viene. O sea, les aviso como al final. Y de repente me ha ocurrido que juntara dos ex y cosas así, en plan de hostia. No tenía ni puta idea.
¿Ni tensión o no?
Bueno, como de no, si ya nos llevamos bien, pero es como joder, no tenía puta idea. ¿Sabes? Estas cosas.
Qué putada.
Claro, sí. O tampoco sé, yo qué sé, si es gente que ha partido peras. cosas que puede ser, pero vosotros estáis fenomenal y todo.
Ah, no, no, claro que
bueno,
sí.
Bueno, pero es divertido eso también.
Sí, sí, sí.
Da más como más salseo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Para mí es divertido, para los invitados, no sé. Es un poco encerrona, pijas marrones, como hostias. Lo podías haber avisado de quién venía, ¿no? 5 minutos antes, pero bueno. Bien. Está bien. Ya, yo también soy muy fan de Javier de la Blanca, Vincent, porque la verdad es que, bueno. A mí todo el mundo me decía, no, pues Javier Blanca es estilista. Pero yo digo, bueno, realmente el estilismo es algo que se te queda bastante corto. O sea, tú eres artista.
La verdad es que me cuesta muchísimo ponerme en la categoría porque además más que ahora estoy más perdido que nunca.
Como
todas. Y creo que está genial porque estoy como diciendo, vale, no sé lo que soy, pero sí, o sea, he hecho estilismo, dirección de arte, casting, yo qué sé, pues como al final... Toda la gente que trabaja en la moda, es que al final todas hacemos todo. Básicamente.
Ya.
Entonces es como, me parece como muy complicado decirte estilista cuando realmente es que haces de estilista y haces dirección creativa, haces dirección de arte, lo haces todo a la vez o lo haces nada. Ya. Así que.
Pero tu concepción de la moda, la verdad es que es muy artística y es muy subversiva también, no es nada normativa.
Ya, gracias. Sí, la verdad es que el tema normatividad es algo que no está como en mis venas y he tenido altos y bajos, yo creo, a la hora de transmitir como que no soy una persona normativa y estar, o sea, es como que creo que cuando me estoy haciendo más mayor estoy empezando como a tener un poco como abrazar un poco más lo mainstream, no hacia mi persona, sino a entenderlo y respetarlo. Ajá. Porque yo antes era como muy chunga a la
muy nazi.
Hora de, sí, con la normatividad, sí. Porque yo creo que al final cuando eres una persona que no juegas en ningún parámetro de la normatividad te queda mucha violencia también, porque anteriormente, total, cuando eras pequeño y estás creciendo, te están generando violencia la gente que es normativa. Entonces tú haces lo contrario. Entonces eres como la más moderna, la más underground, la más subversiva. Y de alguna forma, yo creo que ahora, pues por ejemplo, con lo del tema de los Javis, como cosas que de golpe entiendes que hay necesidad para que... O sea, que aunque yo sea muy subversiva, hay mucha necesidad de que el mainstream también llegue a todo el mundo.
Gente, sí.
Aunque yo no lo comparta, el mainstream es importante porque, imagínate, es que yo siempre pienso, es que si yo con 14 años hubiera visto cosas que están ocurriendo ahora gracias al mainstream, a lo mejor hubiera sido más fácil toda mi evolución, ¿sabes? Entonces, sí, es importante el mainstream, aunque yo no comulgue con ello.
A mí me pasaba también, ¿eh? Cuando era una niña, o sea, era como... huía de todo lo mainstream, solo me gustaba lo mío, era bastante nazi... Hmm. Y es cierto que al ir creciendo todo eso se difumina muchísimo. Yeah. Y da o sea, se agradece que lo mainstream también llegue como al público joven y demás, pero también queda como la espinita de habértelo currado tú desde hoy en joven, ¿sabes?
Mm-hmm. Sí.
Hombre, claro, yo creo que también todos vivimos una fase de negación en nuestra juventud hacia lo mayoritario, todo esto, ¿no? Y también tenemos necesidad cuando somos muy jóvenes de experimentar. Y yo admiro mucho a la gente que realmente no se doblega, a la gente que no termina pasando por el aro del todo, ¿no? Uh-huh. Que no es mi caso, la verdad, yo reconozco que sigue, la verdad, pero por eso me admira la libertad cuando veo artistas y gente que al final han conseguido, o que habéis conseguido de repente ser fieles a vosotros mismos sin hacer, ¿no? Esos...
Sí, yo creo que es que es que justamente ahora con el tema de las redes sociales, es que todo se difumina muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites del mainstream?
Exacto.
Y ser fiel a tú mismo, ¿no? Entonces, es que es realmente muy complicado, porque entonces tienes que ir mirando con qué marca trabajas, qué marca sigue ciertos límites o no, entonces...
Bueno, y que ha habido gente que ha traspasado el mainstream, gente que era muy underground.
Coño, o sea, sí. Samantha Hudson, ya está.
Hudson,
o sea, yo creo que es el ejemplo exacto de entender que desde el puro underground más puro y más auténtico puedes llegar a una plataforma mainstream. Entonces, sí que puedes.
Pero incluso todavía coetáneo, más a lo bestia, como por ejemplo Prince o David Bowie, o no sé, gente que realmente ha sido muy, muy rupturista, muy, muy. El mainstream les ha aceptado y ellos no se habían doblegado ante esto, ¿no? Ni habían...
Ya, bueno, pero es que esto hablamos... Claro, pero hay que entender que eso son como un 1% de toda la generalidad del mundo underground. Entonces creo que si te enfocas como a intentar ser eso, a lo mejor toda tu vida entera vas a estar como súper infeliz.
Luego también,
¿no?
Yo creo que era como otra época en la que había alguien como que hacía diferente y era como, ay, mira, qué gracioso, pero se veía más y ya era raro.
Sí,
es verdad.
Como una excepción, ¿no?
Exacto.
No como una normalización.
Eso, cuando salía el mariquita de la tele, solo puede ver un mariquita en la tele, pues lo mismo, ¿no?
Y el
marica artista
amable.
Raro.
Y recordar el tema, el concepto marica amable, ¿no? Que es como tal, pero hay unos límites que tiene que ser majo, ¿no?
Ya,
tiene que ser como aceptable.
Porque partimos de la base que en realidad yo creo que cada vez sentimos menos la necesidad de tener que ser aceptados.
Sí.
O sea está bien estar en el mainstream, porque es cierto que hay niños muy pequeños en sus hogares, pues que de repente si ven en el mainstream figuras determinantes, les puede ayudar. Pero partimos de la base que mira, que si no nos quieren aceptar, que no pasa nada.
Ya, pero es que eso viene con la edad.
Ya.
Sí, es que también. Básicamente es cuando ya tienes 25, bueno, yo tengo a cumplir ahora 26, y es que ya te cambia la vida. Es que dices, es que a mí me importa tres narices lo que la gente tal. Obviamente, también estoy bastante en contra como esa mentalidad de me da igual lo que la gente piense, porque es absolutamente mentira. O sea, todo el mundo, sí, todo ser humano necesita, aunque sea un colectivo muy pequeño, o un grupo muy pequeño de gente a la que gustar, y que te acepten, ¿no? Claro, o sea, es algo que es así. Sí, pero que en general es verdad que, bueno, que a lo mejor que te dé más igual lo que tu familia piense o diferentes cosas, pues yo creo que es con la edad, que es que te va dando más igual, ¿no?
Eso es verdad.
¿Qué coño me importa?
Eso es verdad. Oye, ¿y en Berlín qué estabas haciendo?
Pues yo en Berlín me fui porque estaba hasta las narices de Madrid.
Muy bien.
O sea, básicamente, es como que yo noté que ya había tocado como techo en cuanto a muchas cosas. Soy de Madrid. Entonces era como...
Ah, ¿de dónde eres tú?
San Sebastián de los Reyes. Sí. O sea, yo soy de barrio, por eso digo, yo tengo como el acento un poco así de madrileña de mazo. Uh-huh. Entonces, claro, ser toda la vida entera de Madrid y ya estar, y haber estado en la escena de la moda y tal, toda esta cosa como desde los 19 años, pues ya llega un momento que tienes 24 y dices, ya está, ¿no? Es como...
Me voy fuera.
Claro, no tengo nada más que hacer aquí, y aparte, yo creo que es que Berlín... O sea, tenía como muchas dudas entre Berlín y Londres, cliché, pero claro, era como... Londres es cada vez como más imposible, es como ir a la guerra, básicamente. Vivir en Londres es como estar en guerra continuamente.
Y es carísimo Londres, claro. Vivir en Londres, es que simplemente ir en metro, o sea, es un atraco a mano armada.
Es como estar en guerra continua.
Yo
estar
me
allí.
Medio mudo, gracias por los ánimos.
¡Ay, no!
¡What! ¿Te vas a Londres?
Me medio mudo, me caso y me medio mudo.
¡Oye, enhorabuena!
Hombre, pero claro, yo escuché esa noticia hace tiempo.
Claro, yo me casaba el año pasado con fiestón increíble, lo que pasa es que llegó la pandemia y tuvimos que suspenderlo todo.
¿Y cuándo haces tu bodorrio?
La fiesta está suspendida, pero firmo los papeles el 17 de julio.
Pero,
o sea, que un mes.
Un mes, pero habrá que hacer fiesta.
Sí. O sea, de hecho está prevista para el verano que viene.
¿Y qué te casas? ¿Con un inglés? ¿Con un guiri?
No, con un español.
Con su nombre de la vida.
Oye, pero ¿y con el Brexit? ¿Y cómo vais a hacer para tener los papeles?
Ese es el tema, es lo que más pereza me da. El momento, o sea, él tiene permiso y estamos como ya hablando, o sea, con papeles de momentos de visa y tal. Y es un coñazo. Es horrible. Pero bueno, es lo que más pereza me da. Eso y lo de tener que hacer cuarentenas, que espero que desaparezca cuanto antes. Porque...
Tendrás claro. Sí, es que yo, por ejemplo, estoy vacunado ya. Entonces,
¡qué suerte!
Pero tú estás vacunado.
Claro,
¿no?
Porque
en Berlín han abierto la veda.
¡Uy, qué claro!
Hace un mes, exactamente.
¿Quieren abrir las discotecas ya?
Claro, en Berlín hace un mes dijeron van como por barrios. Yo vivo en el barrio de Kreuzberg y básicamente dijeron, tal, por barrios... De mañana firmas una cosa y eliges entre AstraZeneca, Pfizer...
¿Eliges?
O sea, barra libre.
¡Qué lujo!
Sí, puedes elegir. Yo tengo la Pfizer.
¿La Pfizer? Wow, ¿no te has puesto la AstraZeneca? ¿La de los trombos?
Me lo pensé dos veces.
Que es la
dije,
que sube, es la que sube.
Es la guay, ¿no? Es la del subidón. No, tengo la Pfizer y ya estoy. Sí, justamente...
Oye, vámonos a Berlín a vacunarnos, me parece un plan.
Por favor.
Sí, es un planazo, la verdad.
Qué bien, qué suerte, tú ya no tienes que problema de contagiarte ni nada.
Claro, nada. Y sobre todo lo mejor es el tema que a partir del 1 de julio, que lo voy a contar por aquí, hacen el pasaporte europeo. Entonces, simplemente como una cosa con una aplicación en el móvil, tú ya te vas moviendo por toda Europa sin ningún problema. Y ya tiene ahí que estás vacunada.
Ah, qué
y tan a gusto.
Qué ganas.
Yo me veo...
Y barra libre.
Yo me veo hasta el año que viene todavía aquí esperando nosotras.
Ya. Pues en Londres vas a estar súper a gusto. Porque mira, en Londres lo cierto es que todo lo del té de las 5, cuando llega la Navidad, que es súper navideño Londres, es súper guay. Vas a estar a gusto, pero es carito. Vas a flipar un poquito con eso. Y es verdad que es... Es complicado porque luego las British son muy British, ¿eh?
Me alivia que no me voy del todo. O sea, mi casa de Madrid voy a mantenerla. Y haré como mes y mes o algo así, depende del trabajo. Yeah. Pero sí. Bueno, y estoy en zona bien, estoy en Notting Hill, con la que tenemos casa y todo. O sea, que no nos vamos tampoco como...
En Notting Hill como la película de Julia Roberts y Hugh Grant.
Sí.
Qué guay. Pues es que luego Berlín es muy baratito. Y es muy guay.
Es que es increíble. O sea, quiero decirte,
me encanta.
Es que ese sitio, si eres artista o creativo, básicamente eres una persona joven que no tiene muchos recursos, tienes opción. O sea, es como que tienes oportunidades porque en sí el Estado te da muchísimo dinero. Yo llevo recibiendo ayuda del Estado como más de un año. Tan solo por estar allí, o sea, por existir.
Wow,
entonces te dan ayudas, mazo de ayudas sociales y es mucho más barato.
¿Qué hacemos aquí?
Ya. Pero has venido a Madrid de, un poco de visita, ¿no?
Sí, de cachondeo.
Hasta luego te vuelves.
Sí, me vuelvo en 3 días. Me vuelvo para allá. Sí. No, yo por ahora me quedo, ahí está mi sitio durante unos años.
Que además ahora que es primavera, en primavera Berlín se pone...
Está precioso. Son 2 meses, ¿eh? Digo, son 2 puñeteros meses. Luego, ya, lo demás es infierno. Lo demás es, no ves el sol y es, hace un frío de la hostia.
Hace
pero
mucho frío, tío.
Muchísimo frío. Que no, o sea, es que dejó de hacer frío en junio.
Ya.
Yo estaba yo me acuerdo en mayo que veía a mis amigos en Madrid, o sea, manga corta, y yo estaba a 5 grados.
Ya.
Sí, qué broma.
Nosotros fuimos a Berlín hace 2 años, en febrero, a ver a una amiga alemana que tenemos ahí, y en febrero hacía menos 10 grados.
Sí.
O sea, íbamos por la calle, Jaime y yo, mi novio y yo, y nos descojonábamos de la risa porque no nos podíamos creer el frío que es, como de esto, ¿qué es?
Se te hiela la cara.
Es horrible.
O sea, es bueno para la piel porque sales guapísima.
Sales con un lifting. Todo
claro, de golpe entras como un sitio y de golpe tienes como los colores, estás como estirada así. Sí. Te han estirado la cara y es increíble. Pero sí, cuando te quedas como un rato hablando con gente, notas como que ya las facciones no puedes como moverlas. Sí.
Oye, ahí en Berlín, ¿sabéis si está la droga crocodil? ¿Sabéis la droga esta? ¿Crocodil?
La como que te vuelves medio zombie, ¿es esa?
Mira, sí, es que estoy fascinado con esta historia, porque es una droga caníbal que te consume por dentro los órganos.
Ah, ya sé cuál es, que se quedan como podridas.
Sí, como zombies. Es una, parece que engancha muchísimo, sube que te cagas, parece ser que es lo más. Y está arrasando en Colombia y en Rusia. O sea, por un lado está en Colombia y en Rusia están tomando la saco crocodil. ¿Esto no lo habéis
pero
oído?
Pero estás hablando de que, aparte de que te esté subiendo y tal, te empieza como a salir cosas en la cara. Como a salir como escema.
Diario, ¿no?
Sí, con un consumo habitual te va como consumiendo los órganos por dentro.
Oh, ¡wow!
Bueno, es que eso es muy fuerte.
Hombre, debe ser súper adictiva.
No tengo palabras para explicar. Claro, wow.
Ya, y les da igual y siguen tomándolo en plan de, mira, mola tanto que nos da igual. O sea, Walking Dead.
Madre del amor hermoso. No la conocía.
Pues
no.
Es que ahora, claro, después de la pandemia, la época de desfase que vamos a vivir y de evasión.
Va a ser la época de ETS y sobredosis.
¿Verdad?
Va a ser una mezcla de orgías por todos lados y de sí, y de la gente pasándose de la raya, nunca más.
Pero hay vacuna ya como para el VIH, ¿no? Eso también yo creo que va a ser como...
Eso lo he escuchado.
Va a ser también como un caminito como para más libertinaje igual.
Lo hemos visto. Es como que justo ahora ya en la época de evasión y tal, evasión o victoria, van a sacar... Está la vacuna del VIH en fase 3.
¿Cuántas fases suele haber? 3.
No tengo ni idea.
Ah, vale.
Se supone que 2022 sale como al mercado.
Hostia, tío.
¿Y has visto algo más, supuestamente, qué significa esa vacuna? O sea, ¿cuáles son los...?
Es que como que han llegado a la conclusión de que es la misma vacuna que... O sea, actúa igual que la misma vacuna que el COVID. O sea, como...
Se ha ido conectado, que de alguna forma, a través del COVID...
Claro.
Ha tenido
que pasar 40 años para que pase en un año todo, ¿no?
Fíjate, si no hubieran sacado la vacuna del COVID, o sea, si no hubiera aparecido el COVID, no se hubieran puesto tanto la pila con la vacuna del VIH.
¡Qué fuerte!
Que pensarlo es bastante triste, porque es serio. O sea, 40 años.
Es repugnante. La gente que tiene que morir, el estigma que ha creado...
Bueno, todo, sí.
Pero va a ser muy fuerte cuando esté esa vacuna, porque claro, eso quiere decir que no te lo puedes coger.
Ya, no lo puedes coger.
No, y aparte yo creo que es un cambio de paradigma general hacia toda la comunidad homosexual.
Sí.
O sea, porque es verdad que a lo mejor ya mis padres no son tan así, pero en otras culturas es verdad que sigue todavía el estigma de en el 2021 mi hijo es gay, no pillas el SIDA, ¿no?
Sí,
o sea, todavía sigue como recayendo en muchos
en muchas
generaciones. Oye, desaparece ese estigma, ¿no?
Sí, pero luego cuidado porque también hay otras ETS.
Sí, sí, hombre, claro,
te puedes coger sífilis, te puedes coger hepatitis y cosas gordas.
La gonorrea está como que no actúa bajo los antibióticos, que ya no le hace nada, que se queda.
Sí.
Súper gonorrea se llama.
Por eso que en realidad va a haber que seguir poniéndose el condón y todo esto, pero bueno, que ya no es lo mismo. O sea, ahora te pueden lefar un ojo tranquilamente y pasa
nada.
Y no rayarte.
Claro, y te vas ciega a tu casa, pero no esta raya de madre mía, ¿no?
Ya.
Qué fuerte.
Qué alegría.
No, he escuchado algo, pero es verdad que no me había informado. O sea, no tiene tanta información, que lo más.
Sí.
Qué guay.
Eso va a ser muy guay. Oye, también ha sido muy guay, fijaros al final lo que hace la presión, para que luego digan que las redes sociales no valen para nada.
Uh-huh.
Bueno, acordaros de la ley trans, que al final no aprobaron en el Congreso, y enseguida todos los trans salieron diciendo, bueno, el PSOE es lo peor, o sea, mucho... pinkwashing y todo lo que tú quieras, pero al final votan que no a la ley trans.
Sí.
Y ante la presión, al final el PSOE ha cedido, ¿lo habéis visto?
No, no lo sabía. No
tiene lógica, sí.
No lo sabía. Había escuchado algo de Canarias, pero no, o sea, que como que en Canarias sí se había aprobado algo
sí,
así.
Sí, en Canarias habían hecho.
Claro, pero no entendí cómo. ¿Cómo lo habían, o sea, cómo había sido la movida de que si todavía no estaba aprobada, cómo había pasado en... Vale, entonces...
Flipas.
Entonces, ¿ya está aprobada la ley trans?
Sí.
¿Hace cuánto?
Pues hace...
Nada, esta semana, ¿no?
Sí, esta semana.
¿Qué
pasa? Pedro Sánchez ha retirado a Carmen Calvo de la movida esta para aceptar la ley trans.
Es que
y ha sido ante las presiones de las redes sociales.
Sí, sí.
Ha habido un momento muy concreto en el que los colectivos dijeron, bueno, pues ahora llega el orgullo LGTB, ni se os ocurra aparecer por la manifestación. O sea, como veíamos una pancarta del PSOE, os vais a cagar. Y ellos enseguida han dicho, no, venga, sí a la ley trans.
Hombre, era eso.
¡Qué guay!
O hundirse.
Sí, pero fíjate, al final... Hombre, y también es importante, hombre, cuando los políticos se equivocan, la capacidad de poder recular, o sea, de que el orgullo no les pueda... De que realmente digan, bueno, pues hemos votado que no porque era una ley complicada, no la entendíamos, lo que tú quieras. Y al final hemos visto el clamor popular y hemos decidido ir para atrás, ¿no? Es súper interesante.
Es que no tenía sentido. Es como que algo que a mí no entendía. Quiero decir, es que al final, es que no tiene sentido que no la aprobaran. Es que como está todo preparado, es que no tiene un sentido. O sea, ¿por qué? Por las TERF. Bueno, como dijo Alex de la Cruz, la de las FART esto, ¿no?
Sí,
como
las FART.
Las FART o las TERF, lo mismo. Es que no tiene sentido. Es que no, para mí es como que no tenía vinculación, pero aún así es increíble porque realmente en muy pocos países, ni siquiera Alemania está tan elevada como esta ley aquí. Entonces es una pasada.
No, es muy bien. Es y ser pioneras en
O sea, ¿te refieres a que esta ley trans es súper adelantada?
Súper adelantada.
Súper, súper,
súper adelantada. Por ejemplo, Alemania no es tan así. En Alemania todavía tienes que pasar por unos trámites de hormonación, de tal, no sé qué. Lo único guay que he conocido en Alemania es que hay un pasaporte que se llama pasaporte de trans. Esto es muy guay. Entonces, por ejemplo, perdón, para mucha gente que pase como durante, normalmente son como 4 o 5 años, hasta pasar la transición institucional, que es básicamente cuando te dan los papeles, DNI y tal, entonces te dan un pasaporte trans, que es una cosa como intermedia, en el cual ponen tu número de pasaporte real y ponen tu nombre real, el actual, de persona trans.
Ajá.
Y te identifican como persona trans con tu pronombre. Entonces, y está en inglés, alemán y francés.
Uh-huh. Bueno, entonces, no está mal.
Claro,
y tú te puedes ir moviendo y tan solo enseñas ese pasaporte donde ya tienes tu pronombre y tienes tu nombre real.
Está
y ya
perfecto.
te estás identificando como persona
y vale
trans.
Como para médicos y viajes.
O sea, todo, yo creo que lo más importante es para viajes, porque realmente yo creo que es donde mucha violencia hay a la hora de viajar, porque es cuando te...
Imagínate qué mal trago.
No, bueno, es horrible. Es
bueno, en general, o que claro. Te llamen en el médico por tu...
Claro. O sea, yo, por ejemplo, que no soy ni persona trans, ni tampoco me considero no binario, pero que es que, literalmente, cuando viajé aquí a Madrid, fue un momento súper violento en el aeropuerto. Que yo me quedé alucinado. O sea,
¿en serio?
Sí, porque me tuve que poner como por las... Con, ¿cómo se llama esto? Como los... Lo de... Cuando pasas con los pitidos, ¿cómo se llama esto?
El control de equipaje.
El control de equipaje.
Bueno, el detector de metales.
Eso, exactamente. Es que te ponen como un muñequito así, que te tienes que poner así. Y de golpe, cuando ya pasas y está todo supuestamente ok, hay como una pantalla que pone hombre o mujer.
¿Ah, sí?
Y era un señor el que decide por ti, el que decide lo que eres, ¿no? Entonces, de golpe, se queda así mirándome, pero me han... Hace así, llama a una compañera y
qué
empiezan los dos, así como a susurros, a decir qué es, a ver cuál de el hombre o la mujer le tocaba cachearme.
Juego de quién es quién.
Y era como tan sumamente violento, además como delante de mi cara, como cuchicheando.
¿Y que eran guardias civiles?
No sé lo que son, la gente del aeropuerto, que no sé si son guardias civiles, no sé realmente
no,
qué es lo que son.
No, seguridad del aeropuerto.
Solo
¿no?
de seguridad los que supuestamente te cachean y supuestamente el hombre con el hombre, la mujer
con la
mujer. Y era un momento súper violento, además con la pantalla ahí, que es como... Perdona, o al menos pregúntame. Es que si digo, está fácil, pues pregúntame. ¿Eres hombre o mujer? ¿Y quién quieres que te toque, no? Pero
es una pasada que, bueno, estamos viviendo eso ahora, pero en unos años, en 15, 20 años, o sea, la gente joven no lo va a vivir ya.
Ya, yo tengo mucha esperanza en el futuro, ¿eh?
Claro.
Espero que sí.
Todo el rato. Luego, recuerdo hace un par de años, Javier, que en un Orgullo LGTB subiste unos stories...
Uh-huh.
En el que comentabas que, bueno, que la homofobia no solamente era de los heterosexuales hacia los LGTB, sino que tú estabas sufriendo en ese orgullo gay, sí. En ese orgullo LGTB, homofobia por parte de gays hacia ti.
Hombre, es que ser gay no te quita ser misógino.
Ya. Yeah. Ni homófobo.
Ni homófobo, claro. A ver, yo,
plumófobo.
Es que para mí la plumofobia está completamente conectada con la misoginia.
Exacto, totalmente.
Es que básicamente a mí me odia, o sea, me generan odio. ¿Por qué? Porque yo no soy lo que significa masculino, por lo tanto, para ellos todo lo que tenga que ver vinculación con lo femenino es inferior, negativo, pluma, igual a misoginia, fin. Es que no hay más, quiero decirte. Entonces, al final, el más for más, esta puñetera mierda, que al final es como, ¿de qué me sirve un colectivo? Si al final seguís siendo igual de nazis entre nosotros, no entendéis, no trabajáis lo que significa la plumofobia. Es que la pierdes el concepto pluma, que es como hace cuántos años, ¿sabes? Yes. O sea, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces, sí, yo he tenido momentos chungos. Sí, me acuerdo de una discoteca de estas maricas, que yo nunca voy a discotecas de estas gays, y te lo juro, como 5 tíos diferentes señalándome y riéndose de mí toda la noche entera.
Pero bueno, qué barbaridad.
Y yo flipaba y decía, ¿pero qué hace? En plan, ¿qué os pasa? Claro, fue hace 5 años, que es verdad que a lo mejor ahora, mejor ahora son un poquito más pro, ¿no? Ahora de golpe tal.
Es verdad, pero que todo está cambiando todo muy rápidamente.
Ahora de golpe a lo mejor la pluma es más aceptable. Bueno, la pluma es que no voy a decir la palabra pluma, que la odio contra todo. Pero a lo mejor no ser tan masculino y ser gay no está más aceptado. No lo sé, pero en sus momentos fue terrible. Y yo lo he vivido eso en primera persona.
En discotecas tipo Supermarché, o sea,
bueno,
en este
no,
tipo de...
Supermarché no estuve.
La Wii.
No, fue como en una que donde estaba el Stardust, pero que a veces hacían una de gay, como de... No me acuerdo, algo como parecido a Cancane o algo así. No me acuerdo, algo así. Y yo estuve ahí una noche y dije, mira, una y no más.
Pero eso es acojonante. También lo vi con nuestra amiga Samantha Hudson, que tuvo un rifirrafe con una musculoca así también, que se estaba riendo de él en redes sociales, tío. O sea, de flipar realmente.
Sí, sí.
Yo creo que también todo eso, o sea, se está educando muchísimo a la sociedad. Y que al final, bueno, la gente, hay que entender que mucha gente tiene prejuicios. Y que esos que no todo el mundo va tan rápido. O sea, hay veces que hay gente a las que les cuesta adaptarse, pero al final lo conseguirán seguramente, ¿no? Sí. Pero claro, requiere mucho aprendizaje y escuchar a todo el mundo, ¿no? Y ver todo esto.
Y a veces yo creo que no ser transigente. Yo no lo he sido. O sea, yo he llegado a un momento y he dicho, es que no voy a ser transigente. O sea, sí. No estoy aquí para enseñar a nadie. Lo que me ha pasado es como, no estoy aquí, o sea, mi existencia no está para enseñar a la gente, ¿no? Que es como, no todo el rato tienes que ser activista.
Yeah.
Es como, ya mi existencia en el mundo es activista. Claro, es como, no estoy aquí todo el rato a enseñarles trabajo de pronombres, trabajo de identidad. Es como, no estoy aquí para enseñarte, ¿no? Entonces también está bien a veces ser borde, ¿no? Y a veces sentir, yo a veces he cambiado el rol y les he hecho sentir súper incómodos.
Muy bien.
O sea, y es como, no, o sea, date primero una vuelta, ¿no? A veces me acuerdo que una vez, como lo más fuerte que me ha pasado con esta movida fue una vez que de golpe te hacen como si fueras como un poco de mono de feria, ¿no? Que vas como con tu look así, tal, no sé qué, y de golpe no se ríen de ti, pero de golpe es como un poco de mono de feria, ¿no? Como, tal, gracias mamás, tal, no sé qué, y es como, pero es que yo no soy tu puto mono de feria, es que aquí no estoy para darte diversión.
El marica gracioso.
¿Sabes? Sí, exactamente, en plan, que yo vista así no es para ti, ¿no? No es para hacerte a ti gracia y que me hagas fotos y digas, ay, lo más, no, es mi existencia. Sí, ya está, sí. ¿No? Es como que entiendas que mi existencia es así y no es una broma para hacerte a ti gracia.
Bueno, es que es verdad también que en todo esto, a ver, hay gente que sí ha tenido que transigir socialmente y les afecta mucho ver que hay otras personas que son libres completamente y que no han tenido que transigir tanto como ellos, ¿no? Allí hay como un efecto rabia de bueno, yo he tenido que ocultar mi pluma, yo he tenido que... Entonces, cuando veo a alguien que es libre de verdad... me jode, o sea, el envidio, ¿no? Hay un sentido ahí como de cierta envidia, ¿no? Últimamente han compartido mucho una frase por redes sociales, muy interesante, que se está convirtiendo en meme, que dicen, los gays no crecemos como nosotros mismos, creamos una versión que sacrifica la autenticidad para minimizar la humillación y los prejuicios. La tarea de nuestra vida adulta es descubrir qué partes de nosotros somos verdaderamente y qué parte hemos creado para protegernos. Yo creo que hay gente como tú, Javier, que bueno, pues sí, por motivos de autoestima, de seguridad en ti mismo, no has tenido la necesidad de crear una versión que sacrifique tu autenticidad, pero hay mucha gente que sí ha tenido que crearla. Sí. Hay gente que en vez de saber defenderse de una manera honesta, lo que han hecho ha sido ocultarse y querer parecer heteros, ¿no?
Y es completamente válido, ¿eh?
Sí, claro, es completamente válido. Y a veces, ¿no? Ese camino lleva a, bueno, pues a mirar por encima del hombro a la gente que sí ha sido libre de verdad, un poco pues por eso, por esto tan humano que es pues la envidia, ¿no?
No, está bien planteado, La verdad es que me ha gustado esa frase, sí, está bien planteado, sí, la verdad es que sí, también es que también al final tu realidad no puede despegarse de tus circunstancias y de dónde has vivido y tu cultura. Entonces, al final, yo tengo ya tan solo por haber nacido en Madrid, ya es un privilegio, claro, comparado con cualquier otra persona que haya nacido en cualquier pueblo, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final, cuando empiezas a descubrirte, saber que coges un cercanías y en 25 minutos estás en Sol y en Gran Vía, que es el sitio más gay de toda España. O sea, sí, Gran Vía es puro, o sea, sí, es puro mariconeo, es increíble.
Todo Madrid es marica.
Claro, es súper gay.
O sea, Madrid es marica.
Claro, entonces es que es verdad, o sea, sí, es verdad.
Claro, en un pueblo, claro, te juegas la vida muchas veces,
sí, sí,
¿no?
Sí, total.
Vincent, tú que eres make-up artist, sí, me gustaría saber a qué gente te gustaría maquillar.
Uy,
aparte de Javier.
Creo, o sea,
ella me la ha hecho.
Que ella ya la ha hecho muchas veces. Creo que a nadie en especial. ¿No? De hecho, me da bastante rabia como maquillar a gente famosa y a celebrities. Es como la parte como que más odio de mi trabajo.
Ah, fíjate.
A no ser que me caigan bien.
¿Y quién es la celebrity? ¿La celebrity con la que...
No, por ejemplo.
¿La más chunga con la que has trabajado?
A no ser que me caigan bien y tenga algo como que ver con ellos, pues yo qué sé, yo maquillo a Maya o a Arca, que al final son amigas.
¿A Maya Ote? Ay, me encanta ella, qué mona.
Claro, es increíble.
Qué maja.
Pero porque al final tienes algo que ver con ella y hablas el mismo idioma, pero si tengo que maquillar para alguna revista a X
Naomi
actriz,
Campbell.
Uy, miedo. Eso es miedo. Hombre, yo no sé si me atrevería.
Imagínate. Yo sé tantas historias.
O sea, sería increíble, pero...
tantas historias de gente que ha estado con Naomi Campbell, en plan, trabajando para ella, en plan de estilista.
Yo también,
maquillaje.
Claro.
O sea, bueno, eso debe ser fuerte.
Es muy loco.
Sí, yo también conozco gente que ha trabajado para Naomi Campbell.
Pero cosas fuertísimas, ¿eh? O sea, yo me quedé que me sacaba,
¿sí?,
la cabeza.
¿Hay, por ejemplo, alguna?
Pues que llegó como rollo, no sé si era como 9 horas tarde. Claro. A un shooting.
Nueve horas tarde.
Y que de golpe, por ejemplo, me contaba un estilista que de golpe, o sea, para hacerla como un shooting ella para una editorial o tal, es como un poco ser estilista como de publi. Tú traes, como,
claro,
tú llenas una habitación entera,
camión, sí,
entonces ella va eligiendo qué ropa se pone. Y entonces de golpe coge al estilista de turno y dice, mira, quiero... Coge un vestido y dice, mira, este vestido me gusta, pero le falta como un pantalón de tal. Y entonces el estilista tiene que salir corriendo en ese segundo a comprarle lo que a ella le falta y ya se termina sus looks y ya está preparada.
Es muy, muy pejilguera, claro, porque está medio calva a todo eso. Entonces muy pejilguera con los peluqueros sobre todo.
Claro.
De volar cepillos. Naomi.
Luego un amigo que trabajó con ella me dijo que en el hotel donde ella se quedaba, el shooting era en el mismo hotel,
sí,
como en un salón que había por ahí, y ella exigió que en el camino de su suite a donde se hacían las fotos, cada 2 metros hubiera un cuenco de frutos rojos para que ella fuera andando y cogiendo frutos rojos y
totalmente
tal.
Lo entiendo.
Ya, es una cosa que yo haría también, obviamente.
Antioxidantes, así está divina.
Así está todo el rato comiendo blueberries, claro, sin parar. Y a mí me encantan las chunguezas de los famosos, ¿eh?
Sí, a mí también.
Eso es una maravilla. Luego, este mismo amigo mío, no voy a decir su nombre por si que no le dejen de contratar, porque cuenta intimidades de las famosas, trabajó en una gira con Shakira.
Ah.
Y Shakira es hiper mega chunga. O sea, está loca que te cagas. Y parece ser que... Bueno, él estaba en la gira, pues entre bambalinas, arreglando la ropa que ella hacía, colocando las cosas, pues un poco de estilista modista y tal. Y dice... Y a ver, lo más fuerte es que ella lleva las giras a una indígena, que es pues una mujer así como muy tímida, que hace cuero, o sea, trabaja cuero. Y está como muy calladita en el camerino. Y de repente me dice, yo vi como Shakira, entre canción y canción, entra en el camerino hecha una furia. Y dice, joder, no vaya, venga, hazme un cinturón de cuero con flecos, venga, con flecos de cuero. Y entonces la otra le hace en un minuto un cinturón con flecos de cuero y se lo pone.
Shakira viaja con una indígena para que le cree... ¿Cueros, en general?
Cueros en el momento.
En el momento en el que ella lo desee.
Sí, colgajos de cuero.
¡Guau! Wow.
Eso es un poquito
guay. Bueno, sí, pero es que Shakira es la hostia. Shakira, mientras dio a luz, había un cirujano que la estaba reconstruyendo el coño en a la vez.
Ah, como la de... ¿Cómo se llama esta? La que está bizca.
¿Quién?
La que se hizo la
Leticia Sabater.
Claro, que se hizo que de golpe...
Pero ella no ha parido, ¿no?
No ha parido.
Pero ella tenía problemas porque ella le dolía mucho cuando la penetraban. No sé por qué, y entonces ella se hizo 2 operaciones. Se se quitó como una cosa que le dolía en la vagina y de paso se volvió a poner el himen.
Se hizo virgen otra vez.
Claro, entonces dijo ya una por las dos, ¿no?
Mm, está
ya
muy
que
bien.
Te metes a quirófano, pues ya lo haces todo.
Sí, hombre, porque es muy bonito cuando te enamoras otra vez, pues, que es como si fuera la primera vez que te enamoraras, pues que te quiten la virginidad otra vez de nuevo.
Claro, eso nosotros no podemos hacerlo.
Eso nosotros, bueno, en el culo, nos podemos cerrar el culo.
Wow.
Y nos lo volvemos.
Hombre, sí, debe ser como las bolas estas chinas, ¿no? Que te las vendiendo y vas como ejerciendo para que no se caiga. Como la vagina.
Pero para el ano.
Claro. ¿Por qué? Porque el ano con los años se va como cayendo. No, se va como colgajeando, pues como la vulva.
Bueno.
No, pero el culo no se va... Yo creo que el culo no se cae, ¿no?
Bueno, sí, el culo pasa
cayendo.
De todo.
Se va
para
cayendo.
Bueno.
Os voy a recomendar una crema para el cuidado del ano, que es increíble, que estoy empezando a usar.
¿Cuál? ¿Te la echas en el el horcate?
En el horcate, jabón y crema. Lo mejor que me ha pasado en la vida es como tener un anito soplándote el ano todo el día.
Ay, pero te lo blanquea.
Qué agradable.
No, pero no. Te da como más elasticidad, frescor.
Ah, más elasticidad.
Claro, pero ya no sexual, sino que al final muchas veces esa zona es, bueno, no sé, es delicada.
Sí, lo es.
Sobre todo en verano.
Sí, sí, lo es.
Sí.
Pues es un poco pues el vaginesil de los maricas.
Ah, ¿y cómo se llama? Pero denos cuál es.
Bueno, se llama Calmorrane. Es increíble. Parece que se hacían aquí la teletienda.
Calmorrane.
Calmorrane.
Pero no, las fijas marrones, Calmorrane.
Calmorrane.
Increíble.
Vale.
Recomendada 100%.
Primero jabón y luego crema.
Sí. Y es todo cultivo biológico de unos chicos que lo están haciendo aquí, no sé si es Madrid. Bueno, es español además.
Calmorrane.
Increíble.
Muy bien, oye, pues a tope.
Pues
a tope con el Calmorrane, nos lo apuntamos. Vamos, ahora bajamos a la farmacia a comprar Calmorrane.
Claro, no tenía ni idea.
Claro que y luego que nos patrocinen el programa.
Hombre,
también,
total, parece que he hecho aquí una publi. Claro, sin claro. Entenderlo. Claro.
Oye, como Louis Vuitton, o sea, qué maravilla ha sido lo que ha ocurrido esta semana con Louis Vuitton. Ha sido la mejor publicidad para Louis Vuitton.
Ah, el Louis V.
El Louis V.
Pero, no sé de dónde ha venido eso.
Bueno, pues eso ha venido de una pija marrón y de su hija pija marrón,
vale.
Que de repente sube en un TikTok.
Haciéndole
la sorpresa a su hija por favor, mira lo que... Y entonces la hija se pone a llorar y claro, pensábamos, no sé qué le había regalado y resulta que enseña el móvil y es un bolso Louis Vuitton que le ha hecho llorar de emoción a la niña, que yo lo entiendo perfectamente.
¿Quién no?
Y entonces la madre dice esa frase mítica de ¡ay, su primer Louis Vuitton! Su primer Louis V.
Claro, vale, ahora lo entiendo. Que... Claro, es que no lo había visto yo. Vale, claro, de ahí los memes.
Bueno, ya han hecho un filtro de Instagram.
Sí,
todo,
sí,
o sea, es maravilloso. La verdad es que es el mejor anuncio para Louis Vuitton posible.
Sí, sí.
Hombre, siempre.
Y se lo han hecho gratis.
Ya, es que TikTok, todos tenemos que estar en TikTok.
Ya.
Todo hay que moverse, todo
yo
está pasando en TikTok.
Yo soy de stalker en TikTok.
Es increíble.
No subo nada, pero me tiro horas mirando vídeos.
Es que es increíble. O sea,
se
me
pasa
parece,
el tiempo.
Es la plataforma, o sea, es que le ha dado una vuelta a Instagram que flipas.
Hombre, ya.
Es que la parte, yo creo que es la movida más creativa. Es que de golpe, tú ves cada cosa y más ves cada perfil de gente.
Ya. Yeah.
Porque ese algoritmo, además, yo me encantaría como tirarme horas y horas analizando el algoritmo de TikTok, que es muy diferente a los demás.
Sí, sí.
Porque, ¿por qué decide aleatoriamente que a mí me va a enseñar a una señora de casi 60 años que está en un pueblo de Minnesota besando cabras? Y de golpe yo me enciendo TikTok y es una señora que está enamorada de cabras y tiene
bonito.
Como conversaciones con las cabras y digo, wow,
pues,
¿no?
Pues porque es justamente lo que te tenía que enseñar TikTok.
Ya, eso es verdad.
Claro, claro.
Eso
TikTok sabe más que nosotros mismos de nosotros
eso
mismos.
Eso es verdad.
Claro.
Eso es verdad.
Y la verdad es que es precioso. Es cierto, por ejemplo, lo de los curas que hacen TikToks.
Ya, pues,
es que eso es súper heavy, las monjas que hacen TikTok. Luego, hay clases de finanzas por TikTok.
Sí,
hay como banqueros que en 60 segundos te dicen cómo tienes que invertir.
Cómo tienes que invertir.
Cómo tienes que tal. Y aprendes en un minutito ya cómo invertir en bolsa. Mira, es una pasada, es un universo. Sí, sí. Pero bueno, te puedes quedar sin vida. Porque, o bueno, que tu vida sea mirar TikTok, que es vivir la vida. Como,
claro, es totalmente válida.
Claro,
es que todo es válido.
Sí,
claro,
sí, sí.
Y ser consumidora de TikTok puedes pasarte ya toda tu vida entera ahí.
Sí, ¿para qué más?
La verdad es
sí, eso es vivir una vida preciosa y súper interesante, la verdad es que sí. Pues esta madre estaba en TikTok.
Vale.
Y luego ha sido como muy criticada.
Ajá.
O sea, en plan de hasta el punto de que ella, bueno, ha tenido que subir un vídeo diciendo que no entiende por qué la están insultando. Y es que me parece alucinante. Yo no sé a la gente qué le pasa.
Ya, es que la gente tiene el insulto muy, muy fácil.
Chico, pero fíjate qué alegría que una madre le regale un Louis Vuitton a su hija.
O sea, es graciosa la situación, pues. Divertirte y ver el vídeo y hacerlo viral, pero de ahí a destriparla.
A ver, claro, es que he de decir que si no controláis mucho, o sea, os habéis puesto a mirar los comentarios de TikTok, es fuerte, ¿eh?
No, yo los comentarios no
me han
miro,
a mí
no
me han,
miro
o
nunca.
Sea, yo me he hecho como dos, he tenido como un viral fuerte en TikTok y eso es, o sea, es como la hecatombe.
¿Qué te decían?
Pues de todo lo que te puedes ni imaginar.
Ya. Yeah.
Pero es como una cosa que dices, wow. Porque yo creo que es como ahora es como más internacional aún. Entonces, de golpe, yo creo que cuando alguna vez me insultaban por Instagram, era como más nacional, ¿no? Era como algo más pequeñito. Pero de golpe, TikTok es como cualquier persona del mundo le sale tu vídeo y tiene como todo el derecho del mundo a decirte como barbaridades. Yeah. Pero lo bueno es que no lo lees. Porque de golpe dices, mira, aquí hay mucho, pues que insulten.
Sí.
Y algún día cuando me aburra lo leo.
Es que esa es otra. Lo que no entiendo cómo la gente puede leer los comentarios. O sea, los comentarios no se leen.
Es que es imposible.
¿Qué más te da lo que diga la gente? No tiene ni pies ni cabeza. O sea, además la gente, somos conscientes de que cuando escriben comentarios no son ellos mismos, son una magnificación de sí mismos y son, se atreven mucho más a decir barbaridades. O sea, quiero decir, no tiene ninguna validez ni ningún...
Claro. Yo escuché, por ejemplo, que lo escuché la semana pasada, que pasó algo como a Candela Peña, no sé dónde lo vi, que tenía como un... como que tuvo como a un stalker, a un... Sí. ¿Este stalker en español? Joder, se me olvidan las palabras en español.
Espía, no.
Sí, un acosador.
Sí.
Tenía un acosador que empezó como a acosarla un montón por Twitter y se tuvo que publicar un montón de cosas porque literalmente le estaba como mandando amenazas a su casa y todo.
Qué
como
miedo.
Loquísimo.
Sí, sí, es que hay gente muy loca.
Claro, entonces, y la cosa estaba como, ¿cómo sabes si es verdad o no es verdad? Es como puede ser alguien que esté en su casa riéndose o tu mejor amiga que esté riéndose de ti.
Sí, sí.
No sabes muy bien qué está pasando, ¿no?
Ya, es que puede ser alguien que conoces, que eso me fascina. O sea, que la persona que te esté stalkeando sea un amigo tuyo o algo así, es que eso puede pasar, la gente sabe perfiles falsos todo el rato.
Ya, pero es que eso ya es rizar el rizo, ¿no?
Hombre, pero sería súper guay. Tú imagínate que la persona que más te insulta de golpe es tu mejor amiga y está como
ya,
durante
fuerte.
Meses insultándote un montón.
Imagínate que la descubres.
Imagínate, pues yo creo que me reiría muchísimo en ese momento. Yo creo que me reiría un montón.
En plan, qué maja.
Qué maja, hija de puta.
Claro, es que solamente te puedes reír porque ya me dirás. Oye, por favor, el otro día fue la manifestación Facha en Colón. ¿Cuándo fue? ¿El domingo?
Sí, el domingo.
El domingo que era... bueno, ¿qué os pareció el esperpento este de la manifestación? Porque yo he visto una... Yo estaba en Valencia, pero claro, yo estaba volviendo en el AVE y de repente vi como todas las imágenes que estaba subiendo la gente de lo de Colón y estaba flipando porque había un pavo con una careta de un toro.
Ah, sí, sí,
o sea,
sí,
pero
sí.
Unas cosas... O sea, un poco como el de la toma del Capitolio.
Pero chunguísimo.
Chunguísimo, ¿sabes? Como de España profunda, muy fuerte. Bueno, ¿qué os pareció todo esto de lo de Colón? ¿Fuisteis?
No, solo vi a señoras con la bandera como capa.
Monísimas.
O como chal, que es la parte que más me gusta.
Un
cuando
estilazo.
Se la ponen con chal.
Sí.
Pero no, no.
La bandera como chal es muy guay.
Sí. O como falda. No, como un poco rollo Grey Gardens, ¿no? Como, se la van colocando como de look, ¿no? Y la van montando alrededor del cuerpo, ¿sabes?
Son muy creativas haciendo eso.
Sí, me gusta.
Sí, muy Halston. Sí. Se hacen unos Halston con las banderas de España, ¿eh? Un poco.
Sí, sí. A mí no, yo la verdad es que no vi nada. O sea, a mí me llamó, yo estaba como a las afueras, me llamó mi madre y me dijo, Javier, por favor, ten cuidado que hay manifestación de fachas en el centro. Mira bien por dónde vas. Cuidado con tu ropa, cuidado con tu look, por favor, mira bien por dónde vas. Digo, mamá, no te preocupes. Nada, fui montadísima y no me encontré a nadie, así que muy bien.
Sí, yo tampoco tuve percances.
Tuve suerte ahí.
Pero no pasasteis cerca, ¿no? Sí.
No.
Era una cosa ni la otra.
Ya.
O sea, no hay que esconderse, pero tampoco hay.
Tampoco
es necesario.
Tampoco hay que
¿no?
pasar por en medio.
Claro, no, tampoco es necesario.
Claro, esto la manifestación era contra algo.
Los indultos,
es verdad. Es que yo me pierdo ya con lo que se manifiesta.
Ya, pero es que sea, qué pereza.
Ya.
¿Pero qué pretende?
Qué pereza. Bueno, o sea, me da muchísima pereza.
Bueno, pero aparte, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Que estén en la cárcel como si hubieran matado a una persona? ¿Que estén años en la cárcel estas personas que querían votar una asamblea? Es que, bueno, es impresionante.
Es que me da muchísima pereza. Es como, ya está. Es como, de verdad. Es como, ahora, con lo que acabamos de pasar, es como, tenéis que salir todos a la calle por unos indultos de una gente que simplemente... Bueno, es que yo tampoco me quiero meter mucho en esto, porque al ser madrileño, es como, te lo justo como desconectado. Yo he decidido como no meterme en el tema de Cataluña. Porque no conecto, o sea, porque ni me meto ni no me meto porque no lo entiendo. Hay cosas como que no entiendo y digo, es que no es mi movida, ¿no?
Sí.
Pero justamente por no es mi movida, coño, pues déjales un poco que hagan... Déjales que se estrellen, ¿no? Pues si quieren estar, que se estrellen, que tengan un referéndum y si se estrellan, pues, pues ya que se jodan y que se volverán a reconstruir,
oye,
¿sabes?
Oye, porque...
Te metas de por medio.
Claro, es que a mí como madrileño que soy también, me ocurre lo mismo que a ti, porque al margen de lo que te parezca el independentismo, siendo madrileño, oye, que cada uno exprese su opinión sobre... qué quiere ser y qué no quiere ser, es que debería ser un delito, ya para empezar.
Claro.
O sea, hacer un referéndum debería ser algo muy normal. Se deberían hacer más referéndums en general todo el rato.
Y,
y que no te metan en la cárcel por ello, ¿no? Totalmente. Pero luego ya bueno, si nos ponemos así en plan, cogiendo el código penal y tal, vale, pues si resulta que es que por la constitución que hay ahora es un súper delito hacer eso, bueno, pues oye, los indultos es también para empezar un diálogo, porque la única manera de llegar a un acuerdo es dialogar y empezar desde cero. O sea, es como, vale, venga, venga, no debería haber ocurrido esto, pero venga, vamos a empezar a hablar, pero para eso tendrán que salir de la cárcel estas personas que llevan, es que no sé cuánto llevan en la cárcel, toda la pandemia ahí metida.
No sé, es que es, es que es complicadísimo, no sé. Es que yo creo que es mezclar entre lo del referéndum y también para mí como el concepto de nacionalismos. Sí. Entonces, claro, como yo no compatibilizo con ninguna de las dos cosas, porque ya tengo el concepto de nacionalismo.
Es que el nacionalismo es...
Ya me atragantas como algo que nunca ha estado dentro de mí, es como algo que no conecto, entonces es como, entiendo que pues, de alguna parte ellos puedan tal, pero tampoco conecto con su nacionalismo, no, entonces es como claro. Que me siento como que ni yo soy muy españolito, ni tampoco entiendo mucho el nacionalismo, entonces es como...
Claro, claro, porque es que ya entrada, el nacionalismo, no sé qué os parece, es que a mí me parece una catetada, porque hoy en día, que todo tiende a ser un mundo único,
claro, globalizado,
claro, y que queremos quitar fronteras, que queremos poder ir libremente, sí, a viajar y poder trabajar en todos sitios, estar defendiendo tu nación, o sea, querer independizar...
Es que son sentimientos, es que claro, es algo que me cuesta entender, porque hablan de sentimiento, ¿no? Entonces es como, hostia, es que yo no he conocido nunca ese sentimiento.
Yo creo que es como
¿no?
cuando eres hincha de un equipo de fútbol. Ese sentimiento como de... Pero
de pertenecer.
En realidad no estás pensando, no piensas en todo lo que conlleva eso.
También tiene que ver cuando realmente ha sido un pueblo que ha estado puteado durante décadas y décadas y décadas y siglos. Puteado, que intenta venir contra tu lenguaje. Yo entiendo que te revuelvas.
Sí, puede ser. Es por eso digo que yo me alejo un poco porque yo solamente en este tema escucho. Claro. Yo para mí es importante como escuchar, sobre todo amigas que tengo de Barcelona y tal, no sé qué, es como escuchar y a lo mejor con mucho tiempo de mi vida crearé como una opinión más formada, pero yo por ahora es como... Yo escucho que me cuenten y ya poco a poco iré formando mi opinión.
Una cosa que me ha encantado de la manifestación de Colón es que precisamente con esta persona que fue con una cabeza de toro, de repente veo un amigo por internet que pone, joder, qué morbo, que me folle con la careta de toro. Y mira, me encantó porque al final lo que más les puede joder a los fachas, eso lo he dicho alguna vez aquí en Viejas Marrones, es que los maricas les cosifiquemos. Sí, o sea, que al final... le reduzcamos a una figura erótica para follar, es lo que más les puede joder. Total. O sea, ya está. O sea, para nosotros son juguetes sexuales y no hay más.
Sí.
Sí. O sea, a ver, o sea, es verdad que yo soy cero hetero. O sea, a mí un hetero es como que me pone como lo menos posible. No me gusta nada un heterosexual. Yeah. Pero entiendo que por joderles muchísimo.
Ya, es que les jode.
Claro, entonces por joderles me parece como
pero
increíble.
Pero el tema de la bandera igual.
Ya, eso es verdad.
O sea, hacerse los maricones con la bandera de España.
Ya, pero que te venga un Ortega Smith o te venga un Santiago Abascal y que te insulte por maricón y que tú le digas fóllame, eso les descoloca. Porque es como, hostia, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No?
Sí, sí.
Claro, eso es un poco la historia. Y hay que seguir un poco por ahí en esa línea, aunque no te pongan.
Sí, sí, no, hombre, claro, eso por joder. Por joder. Yo siempre por joder.
Claro. Oye, bueno, y una noticia que me ha fascinado. Mira, de verdad, esto... Tiene que convertirse ya en una serie en Netflix, en Prime, en HBO, en lo que sea.
Ajá.
Que es, por favor, ¿habéis visto que los robots sexuales, estos que son como muñecas que son de látex, pero que son robots y que te comen la polla y todo, ¿no?
Sí.
Resulta que han descubierto que si las hackean, pueden matar.
¿Qué?
Mira, es que, a ver... ¡Qué maravilla!
¿Pero y cómo matan?
Pues te matan, pues te con la boca te cogen la polla, no sé, te pueden matar, porque son robots que se mueven y te pueden matar.
Te podrían a lo mejor ahogar, estrangular.
Te pueden ahogar, estrangular.
¡Wow!
Pues
cuando les estás comiendo el coño te estrangulan, no lo sé, o sea...
Mira, justo ayer, volviendo a TikTok, me salieron muchísimos vídeos de un programa que son robots, como lucha libre de robots.
Oh, wow. ¿Ves?
Me he imaginado como...
Que no, también... que es que tienen mucha fuerza, porque es que están muy bien hechas, y eso pues les ponen pues un hacker, las hackea el chip.
Pues totalmente, y entonces, me lo creo completamente.
Claro,
o sea,
le mandas a Putin un robot sexual, y va el robot sexual y mata a Putin. O sea, movidas así, de guay.
Sí, es que eso es súper... Sí, sí, pues me parece, vamos, el futuro presente, más que futuro es el presente, o sea, es literalmente.
Es el presente, y eso no lo hemos visto todavía en una película, los robots sexuales, o sea, unas tías que están buenísimas, que son súper guays de látex, que son asesinas.
No, es verdad.
Asesinas en potencia.
Bueno, hay un videoclip de Garbage, De la banda sonora de James Bond, cuando hicieron la banda sonora, que ella es un robot y mata besando. Sí.
Es verdad. Sí, es verdad. Garbage, que me encantaba ella, esta cantante pelirroja, guapísima. Sí. ¿Cómo se llamaba ella? Era mitiquísima de la época de los 2000. Bueno, era como finales de los 90 a 2000, ¿no? Ella.
Ella se llamaba Shirley Manson, ¿no?
¿Shirley Manson?
Sí.
Ah, no sabía, ni idea.
Sí, porque la descubrió Marilyn Manson y le puso el apellido, sí. De hecho, vi una foto de ella justo ayer, no sé, en Instagram, y está súper mayor.
Es una señora. Es una señora, muy bien.
Es una señora.
Qué interesante, me encanta pues que haya sido ese pibón y ahora sea una señora, me parece lo más. Ya Marilyn Manson estaba bastante cancelada.
Sí, está canceladísima.
Está canceladísima.
Canceladísima.
A mí la verdad es que yo tengo que decir que es uno de mis iconos de la adolescencia porque me flipaba. O sea, eso era... Te estallaba la mente verla.
A mí me dio muchísima rabia cuando me enteré.
Cuando la cancelaron.
Sí, o sea, no porque... O sea, entiendo que la han cancelado y la cancelo yo también, sí. Pero que me dio rabia porque me pareció... Me dio como rabia porque de golpe era como asumir ya el cliché. Era como, joder, podría no haber sido, ¿no? Era como de golpe... Yeah. Todo lo que decían de él por su estética y tal, era como, vale, pues joder, pues sí, pues lo era, ¿no? Pues sí que lo era. Era como, no, podría haber sido como lo contrario. Y aparte me impactó porque Rose McGowan, que es la de Embrujadas.
Hombre, súper fan.
Claro, y que es como una de las cabezas de las que, del movimiento Me Too.
Sí. Novia.
Fue novia y nunca le... O sea, y siempre ha dicho que tuvo buena relación con él y tal. Entonces me impactó mucho porque dije yo, hostia, si esta fue como la de los movimientos del Me Too.
Pero porque ella es igual de chunga que él.
Claro, o sea, ella dijo que no, que a ella nunca le había pasado nada y tal, aunque respetaba lo de las otras chicas que le habían dicho.
Pero bueno, es que Rose McGowan es una maravilla porque Rose McGowan es una de las cabezas pensantes del Me Too,
sí.
Pero luego salió Asia Argento diciendo que Rose McGowan intentó abusar de ella. O sea, como que ella es... me encanta Rose McGowan, es víctima y verdugo y toda la vez.
Puede ser.
Tiene pinta.
Hombre, ella es lo más. Ella es increíble.
Es increíble, soy ultra fan.
Sí. Yo desde Embrujadas...
Bueno, y Scream, en Scream 1, por favor. Wow. Qué maravilla ella. Sí. Esa muerte saliendo por la gatera del garaje.
Y en Death Proof.
¿En Death Proof?
Esa película es increíble. Me la volví a ver hace poco. Es increíble.
Es increíble.
Ella de rubia como que se está matando como en el coche ese que le empiezan a destrozar la cara.
Qué pasada, rubia platino. Y luego en... Bueno, la misma película más o menos porque ya salía en Planet Terror.
Sí, la de la pistola en el muñón, ¿no?
Sí, sí tío. Sí, la pierna metralleta, que eso es una cosa ultra icónica.
Sí, es verdad.
Y súper guay. Ya ella molaba mucho. Y luego en Embrujadas también, sí.
Ya, es que a mí Embrujadas fue muy generoso.
En El Caramelo Asesino...
Ah, ya no,
por favor, vais a flipar. ¿Tú has visto El Caramelo Asesino? No. Jawbreakers. Se llama Jawbreakers en inglés, pero aquí se tituló El Caramelo Asesino. Y es como un poco el germen de Chicas Malas, de Clueless, pero mucho más heavy, como más irónico, más sarcástico. Y es como la popular del instituto. Bueno, imagínate. O sea,
claro, es que ya...
Se te va la olla. Mola mogollón.
Qué guay. Pues sí, es que tampoco me he visto mucho. Me voy a cotillar más en Rose McGowan. Sí, sí, sí.
Pues Marilyn Manson me encantaba. Yo me acuerdo de ir a un concierto de él, así de jovencito.
¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo eran?
Pues es que era increíble porque el concierto daba miedo. O sea, era tan impactante porque había un momento como que parecía o jugaba que se cortaba y se le salía sangre. Mm. O sea, era todo como tan, ¡buah! ¿Sabes? Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y a la vez súper glam rock. Es que era impactante su puesta en escena.
No, es que era muy guay.
Sí, era muy guay, pero bueno, ya pasó mejor vida. Oye, os voy a recomendar una peli que está en HBO. ¿Sí? ¿Tienes HBO?
Sí. Sí.
Pues es El Jilguero. ¿La habéis visto anunciada?
No.
Ha salido de novedad la semana pasada, El Jilguero. Está basada en una novela maravillosa, la verdad, de Donna Tartt, que ganó el premio Pulitzer. En general, tenemos que decirle a las pijas marrones que los premios las novelas que ganan el premio Pulitzer hay que leerlas, porque es el premio de literatura norteamericana y la verdad es que yo solamente leo autores norteamericanos ya, o sea, es lo que mejor se lee, son todos maravillosos, el costumbrismo americano es una maravilla. Y grandes novelas que han ganado el Pulitzer como Las Horas de Michael Cunningham, Middlesex de Jeffrey Eugenides. Y bueno, pues El Jilguero de Donna Tartt ganó el Pulitzer a Mejor Novela. Y han hecho la película,
ajá,
que es maravillosa. O sea, es un peliculón, no os la perdáis, por favor.
Me lo he dado a apuntar.
Es súper guay. Es de un niño que de repente resulta que está en un museo con su madre y hay un atentado en el museo.
Ajá.
El museo explota por los aires. Él sale de entre los escombros con algunos supervivientes, pero su madre ha muerto. Pero él se ha quedado con un cuadro, uh-huh, que había ahí y se lo ha metido en la mochila, un cuadro que vale muchísimo y se lo ha quedado de recuerdo para recordar a su madre. Muy guay. Entonces,
ya, me ha gustado eso, me ha caído bien.
Es que eso es muy guay. Y parece que le va a adoptar una familia multimillonaria, que la madre es Nicole Kidman, que está que te cagas. Ah. Y ocurren muchísimas cosas y luego le vemos de adulto y reencuentros que hay en la vida. Súper bonita, de verdad, no os la perdáis.
Me la apunto.
Y Nicole Kidman haciendo de pija de estas de la Upper East Side, ¿sabes? Como que al principio no...
Pero ella está, los últimos papeles de ella está ahí metida.
¿Sí?
Ella está ahí de literalmente es lo que hace últimamente todo
sí,
eso.
Sí, de neoyorquina, ultra mega pija.
Todo el rato. Y súper traumatizada.
Sí.
O sea, es como todo junto, ¿no? Es como que estoy súper pero no puedo mover la cara. Entonces es la magia de ahora. Ella es como, ¿cómo expresas sin mover la cara, no?
Ya la mueve un poquito, yo creo.
Sí, pero poquito. Porque luego,
el pelo.
A ver, tenemos que defender no mover la cara.
Sí, totalmente.
No, completamente.
Claro, mover la cara es una ordinariez que te cagas.
Y eso es verdad.
Sí. Y al final, mira, ese es el mayor reto para una actriz, que es transmitir sin mover la cara. Ya lo hacía Catherine Deneuve en el cine francés en los 70, que ya, con tener ojos, ya tienes que transmitir con los ojos.
Exacto.
Ya está.
Y
lo demás no lo mueves, porque te van a salir arrugas de todo, entonces no lo mueves. En todo caso, una actriz puede sonreír, como Julia Roberts, si te pagan $2 millones... Por sonreír.
Claro, por sonrisa.
Por sonrisa.
Por sonrisa.
Claro,
por acto.
Porque luego ella en su casa no sonríe.
Claro que no. No me lo puedo dejar de nada. Hombre, te imagínate a ella cuántas veces le han dicho sonríe. ¿Sabes? Desde que hizo. Segunda le han dicho sonríe.
Desde que hizo Pretty Woman. Y ella dirá así, bueno.
Ahora.
Esto vale dinero. Esto consuela al mundo, esto consuela a Occidente y esto vale dinero.
Sí.
Pero no hay que mover la cara. Y por ejemplo, hay actrices a las que yo quiero mucho que se mueven la cara, como Kate Winslet.
Ajá. Qué serión más guay.
Mare of Easttown, maravillosa.
Me flipo. Sí, me gustó mucho.
Tienes que verla, Vincent.
No la he visto.
Te va a gustar. Es como un thriller muy guay. Y con personajes muy chulos, América Profunda.
Y es ella, o sea, es una serie por y para ella, que es ella todo el rato, es increíble. Es muy guay.
Y ella está maravillosa, hace espectáculo interpretativo, pero fíjate, mi novio me decía, ay, Poppy, no sé si está bien o está mal, Kate Winslet dice, porque es que no para quieta. Es que no para quieta.
Es verdad.
Está todo el rato moviéndose. Es como, verdad. Mira, chica, estate tranquila, si vas a cobrar igual. O sea, vas a cobrar igual. Estate tranquila y tú no te muevas, no te muevas.
No te molestes.
Y Nicole Kidman hace eso y eso mola mucho.
Es verdad. A mí me gustó mucho en la anterior, la de la pareja esta que la... ¿Cómo se llama esta? La de El Outsider, no. La última que hizo también en HBO, anterior a esta, que es la serie esta que de golpe el marido matado a...
Spoiler.
No. Desde el primer minuto.
Sí, o sea, que parece que es...
Que ha matado, no voy a decir lo que es el final. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama esa.
Ay, sí.
Que todo el mundo la vio. Pues esa me encantaba, de golpe, como el pelucón que la pusieron.
Bueno, una peluca como de bruja cíngara.
Pero como por aquí.
De 2 metros, sí.
O sea, iba como todo el rato andando, como de Max Mara. Iba como vestida de Max Mara con un pelo. Como bucles que iban andando, iban como rebotando por Nueva York.
Sí.
Pam, pam.
Y eran tirabuzones pelirrojos.
Sí. Era como gigante esa peluca.
Una peluca de 2 metros como las de Eurovisión, estas que le ponían a las de...
Y que luego subió, me encantó, porque luego subió un meme de sí misma, que era de golpe como que le habían como clonado el pelo como Mufasa, y ella misma se lo puso porque era como una broma ese pelo increíble.
Sí. Y ella efectivamente también neoyorquina, psicóloga en esa serie, como una psicoanalista de éxito.
Todo el rato. Es que como súper exitosa, súper rica y con un montón de traumas.
Y con traumas detrás.
Eso es lo más importante.
Hombre, es que con esa cara no puede hacer de pobre. Porque es que no hay quien se lo crea.
No te lo crees. Es que no tiene... Es verdad, no puede hacer de pobre.
No.
No tiene cara de pobre.
Con todo lo que se ha tratado y con todas las vitaminas y el plasma que se ha hecho, es que se ve que no eres pobre.
No, yo creo que ya tiene mucha pinta de lo de la sangre, lo de que se pincha sangre de otra parte del cuerpo, ¿no?
El plasma.
Sí.
Ah, eso es el plasma, que te pones plasma, ¿de qué parte del cuerpo, supuestamente?
Sacan la sangre, la centrifugan
y te la inyectan en la cara.
Te quitan el plasma y te la pinchan en la cara.
Pero la sangre te la quitan
de cualquier parte,
aquí, sí.
Vale. O sea, no hay ninguna parte, como del cuerpo donde la sangre sea mejor.
No. No son células madre ni nada de eso.
No. Pero mola mucho que te centrifuguen tu propia sangre y te la inyecten en la jeta. O sea, es bastante
guay.
Pero
es muy fuerte porque luego el sobrante te lo llevas a casa y te haces mascarillas de sangre con la sangre. O sea,
bueno, qué gore.
Tipo Carrie por la noche.
Tipo Carrie total. Es también muy la princesa de la vampira.
Sí,
esta,
de verdad,
¿sabes? La que se bañaba con sangre de las vírgenes.
Qué
ya. ¿Y eso conocéis a alguien que se lo haya hecho?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Funciona el plasma?
Sí,
funciona.
Al final lo que haces es crear el colágeno con tanto pinchacito en la cara. Entonces,
las
siguientes semanas estás increíble. Pero yo creo que si te pinchas sin plasma, estás igual.
Fíjate tú.
Como que sí.
Creo, es mi teoría.
Si te pinchas el qué.
O sea, al final cuando te pinchas la cara con la aguja para pincharte el plasma propio, sí, bueno, sí. No te lo pinchas tú, te lo pincha una señora.
Sí,
o...
pero te imagínate qué carnicería.
Claro. Bueno, es la típica foto esa que hay como de Kim llorando con la cara ensangrentada, sí, pues sí, eso sí, es sí, lo sí. que se está haciendo. Pero yo creo que si te pinchas, bueno, que de hecho hay muchos, bueno, la dermabrasión y cosas así, sí. Es eso, crear colágeno en la piel, entonces la piel se ve mejor.
Pero ahora con los filtros de Instagram no hace falta, porque ya lo que tienes que hacer es no salir a la calle y que no te vean.
Y eso es verdad.
Y tú subirte solamente filtros y santas pascuas.
Qué ganas de que el filtro sea como...
Yo es que, tía, vi una serie en HBO también, que yo me veo como muchas series durante la pandemia, que era como un poco rollo Black Mirror.
Years and Years.
Exactamente.
Sí, que la niña Years and lleva, Years.
Exactamente, la de la niña del filtro de la cara. A mí eso me... O sea, dije yo, es que esto va a ocurrir ya.
Va a ocurrir.
Que es como una máscara, como que eran como gafas, no me acuerdo qué era. Como de gafas o como de la máscara esta que es así como de plástico y simplemente te pones filtros.
Te pones
filtros.
Entonces
tú vas por la vida con un filtro de gatito y ya está.
Las maquilladoras estamos jodidas.
Ya, eso es verdad.
No, porque las maquilladoras lo que podéis hacer es crear esos filtros.
Ya, pero ahora me tengo que poner yo a programar.
Claro. Te coges una becaria.
Es cierto.
Te coges una becaria que programe.
Explotar.
Claro, claro. 3 meses gratis y luego le echas otros 3 meses Otra. Gratis y le dices, mira, esto es en el ojo así, en el ojo tal, y que te lo hagan.
Cierto.
Ay, hazte filtros de make-up, por favor. Me encantaría llevar un filtro de Vincent Guijarro, por favor. Qué ganas, ¿no?
Voy a pensármelo, a ver, negocio.
Sí, 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 hay que abrir negocio. Oye, luego, antes estábamos hablando de Scream, de Rose McGowan en sí. Scream, y bueno, es que me ha encantado porque en el Reino Unido ha ganado uno a la lotería, de estas loterías, pues, tipo el Euromillones, como un escándalo, entonces ha ido, parece ser como que la prensa te hace una foto, que me parece un poco fuerte, cuando recoges la lotería. Que es muy fuerte, que es heavy porque te pueden secuestrar, o sea, te ven la cara.
Yo jamás me fue. Yo siempre lo he dicho, si gano la lotería,
desaparezco.
Es que nadie me va a ver.
Vamos,
nunca más.
Visto peor y todo.
O sea, yo me borro de redes sociales, desaparezco. O sea, claro. Que nadie sepa que yo gano ese dinero y empiezo mi vida desde cero.
Claro, qué gusto.
Totalmente.
Pues bueno, parece ser que como que tienes que ir y te hacen fotos. Entonces, él ha ido y para que no le reconozcan, ha ido con una máscara de Scream. ¿Lo habéis visto?
¡Ah, no!
Míralo. Más, o sea, de repente llega el asesino de Scream a recoger qué la lotería guay. Con la careta de Scream. Que
muy
es
bien
super
hecho.
Bueno.
Face, sí. Qué bien.
Muy bien hecho, es, sí. Que, es que es lo normal. Yo, claro. Yo lo que ya nunca lo he entendido, cuando de golpe lo del niño y tal, y están todas las familias ahí en televisión en directo. Es que,
a ver, es que al final el no dinero del niño y del gordo tampoco es tanto dinero. Si
no,
lo pones,
eso es poquito.
A pensar. Es como
porque
un
son como
500.000,
son como 500.000, que luego es la mitad. Porque siempre hay que entender que
es para,
la mitad.
Es para
de lo
tapar
que
agujeritos. Claro. Eso es una cosa para invitar a tus amigos.
Un Euromillón de 190 millones de euros, pues ya es más serio.
Hombre, bueno, ¿os acordáis cuando en el 15M, a una de las personas que estaban en el 15M con tienda de campaña le tocó el Euromillones?
¿En serio?
¿Os acordáis de eso?
No, lo sabía.
Y se cogió la tienda de campaña y se fue.
Hombre, claro.
Y se hizo Cayetano y vamos, claro. Casta directamente.
Es que
la lucha
obrera ocupa hasta que dejas de ser obrera.
Claro.
Cuando dejas de ser obrera, claro.
Ahora será propietaria y no querrá que controlen el alquiler.
Exactamente.
Ni nada. Claro,
que todo siga como tenga que estar.
Pero esto ocurrió en el 15M, que es muy guay. Ah, yo no juego al Euromillones, pero la verdad es que...
Yo sí, y hay una aplicación en el móvil que es muy fácil de jugar. Claro.
Ay, calle, pero bueno, pero qué ludópata.
Ya.
¿Te gusta
borrarla.
Mucho?
No juego tanto, pero te mandan mensajes y cuando hay una cifra muy alta es que te pica.
Claro. ¿Conoces a alguien que lo haya ganado alguna vez?
No. Es que creo que es más probable que te caiga un rayo que te toque el Euromillón.
Ya, es que...
Ya, pero te puede caer un rayo. No, pero claro, ojo que yo creo que de vez en cuando hay que jugar porque nunca se sabe, ¿eh? Eso es una maravilla porque nos hacemos mecenas. Bueno, de verdad, yo os patrocinaría todos los trabajos a vosotras.
Qué
o sea,
bien.
Estaríais, vamos.
Hombre, imagínate, siempre, yo es que es algo como que nunca lo he pensado porque como siempre he pensado que no es real, que eso no va a ocurrir nunca en mi vida. Pero claro, es como si cierras los ojos y dices, te toca ese dinero, ¿qué haces?
Qué barbaridad.
¿Qué haces? O sea, no es ninguna broma, ¿eh?
Ya.
O sea, te replanteas toda tu vida entera.
Sí.
Yo desaparezco por un tiempo. Eso lo sé.
Hay, pero es una tentación muy fuerte subir fotos tuyas muy marcianas en sitios muy inesperados.
Hombre, puede ser muy divertido.
Ya, pero eso sí. Eso
muy
sí.
Kim Kardashian.
Pero sin localización. Solamente como adivina, ¿no? Adivina y pondría como en el título, adivina dónde estoy todo el rato, ¿no? Como una vez al mes, adivina, chicas.
Ya, como dónde se encuentra Carmen Sandiego, ¿no? Un poco ese rollo, qué maravilla. Oye, ¿estáis viendo Drag Race?
Sí.
Yo no he visto ninguno menos el último, que lo que estaba aquí en España y lo vi con mis amigas.
Oye, ¿qué ha pasado, Vincent, en el último? Porque ha habido como salseo, ha ocurrido con algo Inti, muy fuerte.
Sí, con Inti. Mira, es un poco el tema que estábamos hablando antes, de maricones cis blancos criticando a alguien racializado por tomar una decisión. Yo soy pro Inti.
¿Qué ha ocurrido?
Sí, cuenta un poco, porque...
Pues por lo que se ha visto, a ella le dio como un bajón, o no estaba de acuerdo con la decisión del jurado de su look, que era como la representación del carnaval de Bolivia, sus raíces y tal. Y no sé qué hay detrás, pero algo tiene que ver más detrás para que ella decidiese dejar la competición de golpe. No sé,
pero ha dicho algo de racismo o algo así, ¿eh?
Sí.
¿Pero lo ha personalizado hacia alguien específicamente?
No, no hacia nadie.
Vale.
Puede que sea un poco...
Hacia Bad Gayal.
No, es el próximo.
Ah, es el próximo.
Con Samantha Hudson.
Ah, vale.
Es el próximo. Sí. Bueno, tengo un pequeño cotillo de Bad Gayal de ese...
¿La maquillaste tú?
No. De ese... Por lo visto, quiso salir a fumar y el seguridad le dijo que las concursantes no podían salir de...
¡Ay, estudio! Como si fuera una travesti. ¡Qué
la
maravilla!
La confundían con una travesti.
Es que es muy grave.
Claro, es
que
muy grave.
Pero es el sueño de ella, ¿no?
Claro, claro.
Es que la magia de Bad Gayal...
Seguro que les sentó genial.
¿Dónde está el límite entre travesti y real de ella?
Sí, bien.
Siempre la maquilla Fer, que es increíble, y le pone unos pelucones y un... Sí, los make-ups increíbles, es muy guay.
Qué fuerte.
Ha pasado eso, pero luego también he visto que hay una que es Arancha, Castilla-La Mancha.
Ah, sí, también ha pasado como que se la han echado encima.
Se la han echado encima porque...
Llamándola cutre, ¿no?
Sí, sí, como que en redes sociales la insultaban y le decían que no debería estar ahí, que deberían haberla echado esta semana. Y ella ha subido un comunicado diciendo, mira, de verdad me da mucha pena esto porque las concursantes de Drag Race hemos ido ahí para entreteneros, para divertiros y de verdad recibir estos insultos. O sea, dice, me hace recordar a cuando estaba en el colegio y sufría bullying.
Sí.
Y me dan ganas de dejarlo todo. Dice, aparte, nos hemos dejado la pasta en looks para que lo disfrutéis porque eso lo han pagado ellas y, ¿sabes? Y les ha costado mucho hacer esos vestidos. Y decía, me da mucha pena lo que está ocurriendo. Una que se llama Arancha Castilla-La Mancha.
Sí, a ver, que no es la más pulida, pero yo la veo divertidísima ella, ¿no?
No, pero es que yo creo que es muy importante lo que acabas de decir. O sea, que el volver a entender que es que esto es para entretenimiento.
Exacto.
Y que no hay... O sea, que te pongas a insultarla por ser cutre es como... Tía, puede ser cutre, pero no la insultes.
Lo mismo de antes.
Claro, no, es como tú, cada uno está en su casa y digo, joder, pues mira, esta no me gusta, no me llama la atención y tal, pero que de ahí a personalmente insultarla es como que no hay ningún tipo de necesidad. Esto, claro. entre el colectivo, porque al final lo que le están viendo es el colectivo.
Exacto.
Es como qué sentido tiene, ¿no? O sea,
claro, eso decía ella, pero bueno, que ha habido bastante salseo en ese último capítulo.
Claro, yo no me he enterado.
Decir que para mí el más flojo. ¿No? Como de todo.
Es que no lo he visto. Pero me gustaría que volviera la que echaron, esa que, ¿cómo se llama? La Macarena.
Ah, sí.
Ay, mira, que vuelva y que gane.
Pues sí.
¿Sabes? Como la primera que echan es lo más, la más cutre de todas que gane.
El rapao. Es que solamente he visto uno, entonces el que entró como en un cuadro.
Ugacio.
Esa me gustó, pero me gustó como el primero y el último. Tampoco he visto mucho más, que tampoco tengo ni preferidos.
Mola mucho que es muy arty. Tiene un punto así como muy artístico y tal. Pero luego también hay gente que decía que es un poco Cirque du Soleil. O sea que...
Lo veo.
Se acerca un poquito al rollito Cirque du Soleil.
Yo no he visto nada más. Yo solamente vi como el trozo del primero y el último y tampoco... Claro, no lo sé. No sé qué es mi favorito.
Pero bueno, mira qué divertido que sabes que la gente se lo está pasando bien con esto. Y,
pues sí.
Y viéndolo en los bares como ven la Eurocopa. Pero qué horror lo de la Eurocopa gay. Ay, de verdad, lo del fútbol.
Fue ayer, ¿no?
Y España de verdad una mierda. Ahí no meten goles ni nada. Porque, de hecho, por lo menos ya que nos jodes la noche y no hay ni rocito, no hay nada, pues no sé, por lo menos que metan goles.
¿Qué fue ayer? ¿Qué fue? Es que yo no me
entiendo. España-Suecia, ¿no?
Pero que esta que es Eurocopa, algo así.
Sí, la Eurocopa. La Eurocopa.
Vale, pues muy bien por ellos.
Que está muy bien porque, bueno, pues, claro, no todo puede ser rocito en Telecinco. Entonces, pues, hacen una de cal y una de arena. O sea, Telecinco es muy fagota, pero luego tiene su espacio para las heteruzas.
¿Y Rocito manales. Ya ha terminado?
Ya ha terminado, sí.
Pero
luego sigue en otoño.
Se viene segunda temporada.
Vale, alguien... Yo necesito... Es que lo escuché el otro día. ¿Qué significa una segunda temporada de eso? O sea, ¿cómo se puede crear una segunda temporada de algo así?
Pues como la... Pues,
o sea, ¿cómo se puede crear una segunda temporada de algo así?
Pues como una segunda temporada de Élite, ¿cómo se creó?
Muy bien dicho, muy bien dicho. Pues nada, pa'lante.
Pa'lante y lo que venga.
Muy buena, muy buena, muy buena.
Y lo que haga falta,
pero
claro.
¿Pero qué va a contar ella? O sea, ¿qué va a ser como...?
Pues ahora va a tirar del hilo familiar. O sea, va a hacer buenos trajes, o sea, va a la tía, a la prima...
¡Ah, wow!
Claro. Esto era muy de violencia de género, violencia vicaria y muy contra Antonio David. Y la segunda temporada va a ser, pues, poner en su sitio a todo el clan familiar.
Madre mía, a ver si les ha ido ya un poco la...
Se les ha ido la mano
pues, muchísimo, ¿eh?
Pues qué gusto, porque en otoño, fíjate...
Se va a girar la tortilla otra vez. De repente va a estar Antonio David otra vez sentado.
No, o sea, Antonio David yo creo que no. Pero lo que va a ocurrir, que a mí lo que me da mucha rabia, porque yo soy bastante consumidor de Telecinco, bueno, lo era, cuando vivía en España y tal... Pero a mí como que lo que me da mucha rabia con el tema de Rocito, porque me he visto mucho y estoy súper a favor de la movida que han montado, sí. Ha sido que, creo que escuché ayer, que ya están planteando hacer la entrevista a la hija. Y claro, sí. Es que hacer eso, lo siento mucho, es que no tiene sentido. Ya, no puedes hacer eso, no, porque ella es el padre.
Es la verdad, pero es la verdadera maltratadora, es la que tiene la sentencia.
Sí, sí.
Claro, pero
es
que ella es el padre. Claro. O sea, quiero decirte, sí. Es que aunque el padre o el exmarido no vaya a entrar a Telecinco...
Habla por boca del padre.
Es que
en Telecinco hay una guerra de productoras, porque Rocito es la fábrica de la tele, que vale. Es la productora de Sálvame, y luego está Cuarzo, que es la productora de Ana Rosa Quintana.
Ah, vale, la facha y la... Vale.
Claro, sí. Que quiere contrarrestar y hacerlo de los Rocío Flores. Pero parece ser que está complicado. No se sabe si va a ocurrir del todo, porque algo que ha sido muy interesante de Rocío Carrasco es que ha aportado muchas pruebas, muchos papeles. Y claro, ¿qué va a aportar Rocío Flores? Lo tiene muy complicado para defenderse. Aparte, solo se puede defender de su historia, porque de la parte previa, de cómo trató su padre a su madre durante su embarazo, obviamente, claro, ahí no tiene nada que opinar.
Ya, lo sé, pero
entonces no se sabe.
Pero pueden ofrecerlo. O sea, la cosa está que sabiendo cómo trabaja Telecinco, ya que a mí me gusta mucho y me gusta mucho la performance que en sí es Telecinco, Sálvame, que es que me parece increíble.
Ya, es una pasada.
O sea, me parece una pasada todo el rato. Pero claro, es como han dado como un paso muy grande de seriedad nacional tratando este tema,
sí.
Que es como, hostia, ¿no? Pasarlo a casi tres meses.
Sí.
Más luego, de golpe ahora, a la entrevista a la hija, tal es como, ostras, yo creo que ahí se os ha ido un poco de las manos.
No deis su paso en falso.
Es que yo creo que han bajado, de golpe, que han subido y de golpe ellos mismos no han sabido cómo gestionarlo bien y van a volver a caer.
Puede ser, lo tienen que hacer muy bien, porque como al final se vuelva en contra del movimiento que han creado, que
es
ha sido social.
Es que yo creo que es lo que va a ocurrir.
Vamos
es
a ver.
Lo que me da rabia, porque a mí, de verdad, Telecinco tiene sus cosas malas y buenas, pero al final ha hecho como una movida guay, ¿no?
Sí.
O sea, ha llevado al mainstream más puro una conversación que, coño, que además, justamente con lo que ha pasado con lo de las niñas de hace 2-3 días, es muy importante, porque ha sido a través de Rocío Carrasco, cuando ya en el telediario se está hablando de violencia vicaria con el nombre.
Sí.
Que mucha gente lo ha entendido y lo ha aprendido a través de Rocío Carrasco.
Por
¿no?
eso yo dudo, fíjate, que vayan a dar un paso en falso, realmente.
Esperemos.
Porque las productoras se lo van a pensar dos veces, ¿eh? Porque la repercusión puede ser muy grande y muy notoria. Y
esperemos.
Bueno, chicos, nos hemos pasado de la hora alucinantemente, pero es que me tiraría hablando con vosotras horas y horas y siglos.
Wow, sí.
Sí, es una pasada. Oye, pero qué bien haberos tenido aquí, de verdad. Ha sido un placer.
Un placer.
Oye, esta es vuestra casa, o sea, tenéis pijas marrones abiertos para cuando queráis. Cuando te vuelvas de Londres y hagas una visita por Madrid, te vienes a charlar de actualidad. Y lo mismo cuando vuelvas de Berlín, Javier. Bueno, gracias por venir. Nos vemos otra tarde.
Total.
Chao, hasta otra semana.
Chao.
Four, H, B, D. You must listen to the advice. It's real, it's true.
Cerré bien es tu anhelo.
Al fin llegar hasta cielo.
Donde la felicidad
por toda la eternidad.
Jesús ha comprado tu parcela celestial.
La más guay fenomenal.
Donde reina el amor,
el lugar mejor.
Está
buscando tu libertad,
poniendo voluntad,
que esta hora vuela ya.
No pierdas el cielo por hacer el canelo.
El camino está marcado,
no circules el pecado.
Te has confesado,
el bien ha triunfado,
y colorín colorado,
recuperado.
Si te has confesado,
listen to the voice. It's real. It's true.
No te pierdas.